Hoy teníamos pensado hablar un poquito del sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Fuimos haciendo como un caminar en estos programas de enero y de febrero, de cómo podemos acompañarnos, la importancia de la escucha, estos últimos programas. Del duelo, bueno, algunos temas de pastoral de la salud. Y bueno, terminamos hoy un poco con un tema que bueno, que tiene que ver también en parte con el final de la vida y con la enfermedad, que es la unción de los enfermos, este sacramento de la iglesia tan importante y que bueno, me parece que a veces es necesario decir algunas cositas, porque todavía nos queda eso de la extrema unción, ¿no? Ese sacramento extremo, antes de la muerte. Y un sacramento que se tenía muy asociado a la muerte, precisamente, al momento final. Y por eso, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia vuelve a decir, no es la extrema unción, es la unción de los enfermos. Y bueno, hay, creo yo, algunas cositas que decir, que compartir, para quitarle un poquito el miedo a eso, para que, como todo en la vida, se viva intensamente, ¿no? Hoy creemos que la persona es dueña de su vida, valoramos mucho la autonomía y tiene derecho a vivir toda su vida en plenitud y en conciencia y valiéndose de esa autonomía. Por eso también es importante, cuando hablamos en pastoral de la salud, de humanización de la salud, de la información que el paciente tiene derecho a conocer su estado de salud, su diagnóstico. Y justamente muchas veces llaman al cura cuando la persona ya está inconsciente, ¿no? Si es que son una familia muy creyente, y si no, no. Entonces me gustaría a mí compartir un poco esto de que hay que desmitificar un poco este sacramento y decir, primero que nada, que es un sacramento de vida, no es un sacramento de muerte, no es el sacramento de la muerte, es el sacramento de la vida, ¿no? Porque buscamos la salud corporal y también la vida eterna, ¿no? Porque tiene como esta doble, digamos, esta doble función sacramental. Como todo sacramento, es Jesús quien se acerca al enfermo y sabemos que Jesús pasó su vida predicando la buena noticia, haciendo el bien y sanando a los enfermos. Y como ya dijimos también en el primer programa, hay una patente debilidad de Jesús en el Evangelio, una debilidad, una predilección por los enfermos, aunque a quienes él y sus discípulos ungían con aceite y los curaban, ¿no es cierto? Entonces, ese sacramento de hoy es una repetición de eso. El sacerdote lo hace en nombre de Jesús. Es Jesús quien va a ungir al enfermo. Entonces, si es Jesús quien se va a encontrar con el enfermo, ese enfermo es importante que sepa, ¿no? Que se entere, que sea partícipe, que lo pida, o que no, o quizás que tenga la libertad de decir, no, yo no quiero o no creo, bueno. Pero ¿qué pasa? Para eso es necesario que hayamos ido con la verdad y, en cierto modo, con un ritmo que debe marcar el enfermo. La gente dice, bueno, no, pero yo no le puedo decir que se está muriendo. No, no, no es que tenés que decirle que se está muriendo. Si una persona, en la medida que va aconteciendo su enfermedad, se va enterando, si va recibiendo toda la enfermedad, toda la información, perdón, respecto de su enfermedad, Él solo va a ir haciendo ese proceso y se va a ir dando cuenta, que por lo general se da cuenta, aunque no lo diga el enfermo. Pero sobre todo darle la posibilidad a él de ser el dueño de esa información. Muchas veces el mismo enfermo dice, yo no quiero saber nada, quiero que mi hija o que mi esposo o que mi esposa hablen con el médico, decidan ustedes, yo no quiero saber nada. También debemos respetar eso. Pero de ahí a ocultar, y muchas veces tenemos esa tentación, y yo le pongo nombre de tentación, sin duda decir, no, 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 no lo quiero hacer sufrir más. Y muchas veces la persona necesita esa información, o la tiene en ambas partes, y qué sano es que la compartan, ¿no? Que está uno tratando de no demostrarle al otro. Y en una, podemos decir, en una posición no real, fría, y en el fondo los dos saben que están pasando un momento difícil, ¿cómo no compartirlo? Entonces, bueno, en esa idea de que debemos informar al enfermo, es importante que el enfermo sepa de qué se trata, sepa lo que está pasando. Pero claro, si el concepto que tenemos es extrema unción, te vas a morir, obviamente que a nadie le gusta dar esa información. Por eso creo que es importante desmitificar esto y es un poco la idea de lo que iríamos desarrollando en el programa de hoy, Adriana.
Bueno, qué interesante, qué buena introducción, ¿no? Qué buen contexto que le has dado, padre, empezando por ahí, porque bueno, no es menor, si bien ha ido pasando el tiempo y en la jornada de los enfermos, por ejemplo, en las celebraciones en la misa, en las parroquias, se acostumbra, que se acerquen los que deseen, bueno, eso también nos dirás quiénes lo pueden recibir, ya ha ido como perdiendo a lo mejor en algunos aspectos esto de tenerle miedo, pero no, en otros no, sigue todavía decir, bueno, ¿por qué vino el sacerdote? ¿O por qué llamaron el sacerdote? ¿Tan mal estoy? O si llamamos al sacerdote, algún miembro de la familia puede decir, ¿por qué lo llaman? Tan mal está, ¿no? Entonces, empezar como a aclarar estas cosas desde el principio me parece fundamental que lo hagas, porque si no nos estamos perdiendo, me imagino también, de toda la riqueza y el gran regalo, porque eso es sacramento, un regalo de Dios para nosotros, nos estamos perdiendo por miedo, ¿no? Como si fuera a hacer daños o el anticipo de algo malo. Así que qué bueno que hayas empezado con este contexto. No sé si querés que hagamos una pequeña pausa y ya decís de lleno, después entrando con lo que son los detalles y lo que has preparado para hablarnos de este sacramento.
Bueno, cómo no, cómo no. Hacemos una pequeña
Muy
pausa
bien.
y continuamos.
Si quieres me puedes sanar. Como un padre desconsolado por perder a un hijo te vengo a clamar. Sáname, tú que todo lo puedes hacer. Tan solo una palabra bastará, yo tengo fe. Levántame, tu testigo y quiero ser. No importa lo que venga y tenga que hacer, testificaré. Sáname. Es el Dios de lo imposible, resucítame. enciende el fuego de tu amor, quiero renacer, sáname. Como la mujer desconsolada por sufrir, tan solo te quiero tocar. Como el joven por el pecado se arrastró, levántame y abrázame, Señor. Sáname, tú que todo lo puedes hacer. Tan solo una palabra bastará, yo tengo fe. Levántame, tu testigo y quiero ser. No importa lo que venga y tenga que hacer, testificaré. Sáname, tú que lo puedes todo, eres el Dios de lo imposible, resucítame.
Bueno, qué bonito tema musical. Gracias, Alejandro, por proponerlo, porque bueno, nos prepara para seguir recibiendo lo que el Padre tiene para compartir. Ustedes recuerden que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, como ya están llegando, al 351-8171-593. Bueno, en un ratito vamos a leer y a escuchar los mensajes. Padre, recién nos hacías como una introducción a lo que es este sacramento, una explicación, ¿no? Una diferenciación de lo que se entendía antes y de lo que verdaderamente es y significa. Así que te seguimos escuchando.
Sí, decir también, como decías vos, que evidentemente, ¿no? Hoy en la Iglesia este es un camino que se va recorriendo, y de hecho para el Día del Enfermo, en algunas circunstancias, se hacen unciones comunitarias, en las parroquias, en las distintas comunidades. Obviamente que dentro de la Iglesia se va desmitificando esto y se va dejando de lado esto de la extrema unción, ¿no? Aunque algunos todavía tienen ese concepto de la extrema unción. Por eso hoy hablamos más bien de la unción de los enfermos, que es el nombre más propio, pero claramente, como dijiste muy bien vos, hoy en la Iglesia vamos avanzando en ese sentido, sobre todo quienes tienen una participación más activa en la vida eclesial. Pero claro, también hay un universo muy grande de creyentes, de bautizados, que quizás no tienen una práctica tan continua de misa dominical, digamos, pero que sí tienen esa fe y y quieren acceder a los sacramentos, bautizan a sus hijos, se quieren casar por la iglesia y en el momento del final de la vida quieren o desean el sacramento. Entonces, bueno, para esas personas que quizás no están tan familiarizadas, nosotros somos los responsables un poco, ¿no?, de ir anunciando esta novedad para que Jesús llegue a más lugares, a más personas, que sane y salve, que en el fondo es lo que pretendemos, ¿no? Anunciar la buena noticia de Jesús a todos los hombres. Y bueno, vamos a Jesús y al Evangelio. Vemos en el Evangelio de Marcos que es normal que Jesús pida a los enfermos que crean, ¿no? Dice, ten fe. Eso lo podemos ver en Marcos, en el capítulo 5, en el capítulo 9. También vemos que Jesús se sirve de signos para curar. Esto es importante tenerlo también, ¿no? Usa la saliva, la imposición de manos, barro, abluciones. Esto último lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Vemos también que muchas veces los enfermos tratan de tocarlo a Jesús, ¿no? Dice, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Y entonces, hoy volvemos a decir que en los sacramentos Jesús continúa tocándonos para sanarnos. Entonces, vuelvo a lo de antes, ¿cómo guardarse eso? ¿Cómo no llevarlo a la mayoría de las personas? Esta tradición que mantuvieron los apóstoles, las transmitieron a las primeras comunidades cristianas, las primeras en las que ellos mismos eran los que estaban al frente de esas comunidades, y después las comunidades que fueron siguiendo, ¿no es cierto? Y encontramos ahí un texto que es como un fundamento bíblico muy importante, que es la carta de Santiago, ¿no? En su capítulo 5 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Salvará al enfermo, lo sanará y le perdonará los pecados. O sea, por eso decíamos, ¿no? La unción de los enfermos no es un sacramento de muerte, sino de vida física, corporal, de la salud integral de la persona, y por supuesto que nos abre también la puerta a la vida eterna. Y vamos a encontrar que la iglesia, sobre todo en el catecismo, nos da unas enseñanzas muy, muy, pero muy claras. En el numeral número 1514 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir, sino que puede recibirlo todo bautizado, que esté enfermo o en edad avanzada. Primera pregunta que nos hacías hace un rato, Adriana, ¿no? Es esta. No hay que estar a punto de morir. De hecho, el sacramento a punto de morir es el viático. Si la persona puede comulgar, se le da la comunión, que se le llama el viático. Es eso que me acompaña a realizar este viaje a encuentro con el Señor. Por eso puede recibirlo toda persona, debe estar bautizada, y que esté con una enfermedad o una edad avanzada. Y eso lo vemos mucho en las comunidades cuando se hacen las funciones comunitarias, que participan algunos enfermos de la comunidad o algunas personas de edad ya mayor. Dice también el catecismo en el número 1499, dice: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Importante esto, ¿no? El alivio es es un sacramento que alivia a la persona. Todos sabemos, estar enfermo es algo, podríamos llamar, no sé, desagradable, algo que nos pone mal, que nos baja el ánimo, y pedimos ahí el alivio, la salvación. Continúa también el catecismo, en el número 1520. Yo los leo porque creo que son muy, muy claros. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Y acá me paro porque me parece muy importante. Por eso decimos que es importante que reciba el sacramento antes de estar agonizando, cuando quizás ya no tiene conciencia. Yo eso lo veo mucho, que nos llaman al como capellán del hospital. Bueno, que venga el padre que ya lo está sedado. Bueno, voy, por supuesto, y le damos el sacramento, pero muchas veces también suele ser una ceremonia muy bonita, junto a la familia, todos rezando en torno a él, a la persona, y las personas que la reciben conscientemente lo agradecen mucho. Por supuesto que esto, como dije antes, tiene que ser algo conversado, no impuesto, ¿no? Pero qué importante esto, ¿no? Dice, continúa diciendo, esta asistencia del Señor por la fuerza de su espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Esto ya lo decía el Concilio de Florencia, que fue hace muchísimos años, también en el Concilio de Trento, o sea, no son cosas que inventamos ahora, ¿no? El Concilio Vaticano saca del arcón cosas antiguas también para renovarlas, para darles vida nueva, dice. Además, si hubiera cometido pecados, que sean perdonados. Creo yo que son muy, muy importantes estas cosas. El otro día me pasó algo, estaba por entrar a la habitación de un enfermo y me encuentro con una médica en la puerta y se ve que estaban, no sé, higienizándolo. Y claro, la médica no era de nuestro hospital. Y entonces me dice, ¿viene a tal habitación? Sí, digo, vengo a ver a fulana de tal. Ah, me dice, pero ella tiene muchas ganas de vivir. Sí, es una persona que estaba en cuidados paliativos, bastante grave, pero que estaba consciente y con muchas ganas de vivir, por supuesto. Le digo, sí, la he visitado varias veces. Y ella me miró así como diciendo, bueno, ¿entonces qué tiene que hacer un cura acá? Y entonces yo le digo, perdóneme, usted me llamó la atención. Y era una médica. Y entonces yo le digo, bueno, doctora, yo entiendo, pero digo, miramos a la persona holísticamente, o sea, le damos su medicina, miramos sus variantes vitales, si tiene fiebre, si no, la curamos, la limpiamos, pero también tiene, la persona es mucho más amplia, tiene una dimensión espiritual, y que no solo es religiosa. Ah, bueno, sí, se quedó un poco así, ¿no? Pero evidentemente en ella había este concepto, ¿no? Que el cura tiene que venir para que la persona se muera. Y yo le digo, no, le digo todo lo contrario, justamente. Y uno acompaña al enfermo en la vida, para que viva su vida en plenitud y para que darle fuerza, para que siga viviendo, para que quiera seguir viviendo. Pero bueno, creo que estas cositas son interesantes y a todos nos ilustran un poco, ¿no es cierto?
Bueno, tal cual, esto lo que acabas de relatar, padre, vemos entonces qué importante era lo que decías al principio, ¿no? Ver aparecer al sacerdote, acompañar, ya es como un signo de que llegó al final y la persona justamente, porque tal vez era consciente de eso, más que nunca necesitaba. Qué importante es entonces ir aclarando todo esto. Y esto que decías, padre, de la salud, que leyendo ahí el texto del catecismo, porque hay una pregunta por aquí que dice, ¿este sacramento sana? pregunta de un oyente. Quiero, para si puedes volver a esta parte que mencionaba recién del tema de la salud.
Claro que sí, por supuesto que sí. Es un sacramento de sanación y si normalmente, bueno, por ahí vemos en las misas, por ahí las misas de la renovación carismática que se hacen imposiciones de manos o con el mismo Santísimo, que buscamos la sanación de la persona, ¿no? Esa sanación integral, la curación del alma, pero también del cuerpo. Esto más todavía, porque, a ver, el sacramento tiene una eficacia por sí mismo. A ver, con la Eucaristía, por ejemplo, nosotros podemos tener mayor o menor fe hacia la Eucaristía, pero sabemos que está Jesús presente ahí, y Jesús puede más que nosotros. Obviamente que siempre no, lo quiere hacer con libertad y siempre nos deja la posibilidad de aceptarlo o no. Pero es Jesús mismo quien está presente en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía. Bueno, aquí es Jesús el que unge al enfermo. El sacerdote lo hace en nombre de él. Por supuesto que sana. Por supuesto que también no es magia y tiene que ver mucho la fe. Y lo primero que dije es que Jesús le decía a los enfermos, crean, tengan fe. Es muy importante la fe, pero no es magia, ¿no? Pareciera que a veces buscamos la magia. Me decían, por favor, hay una señora que quiere que le va todo mal, y quiere que vaya a la casa, a bendecirle la casa, a ver si me... Bueno, sí, por supuesto, vamos a bendecir la casa. ¿Y cómo está su vida con Dios? Bueno, no, bueno, claro, está bueno bendecir la casa, pero también acercarse a Dios, ¿no es cierto? No solo ir a pedir el auxilio, bueno, como me van las cosas mal, pido, señor, aquí la banderita, haz un acto mágico y recupera mi vida. El Señor quiere recuperar nuestra vida, pero no en la magia, sino en la entrega, en el encuentro fraterno, en el encuentro amoroso con Él. Y entonces, por supuesto, que este sacramento, contestándole a nuestra oyente, sana. Y entiendo yo que, a ver, no quiero contradecir una cosa con la otra, pero así como con fe rezamos e imponemos las manos, sabiendo que aquí estamos dentro de un sacramento que surge del mismo Jesús, de su mismo Evangelio, hay un poder muy importante.
Bien. Bueno, si te parece, padre, tengo algunos mensajitos para compartir de los oyentes, para después que puedas continuar desarrollando el tema. Quiero agradecer a algunos oyentes que se han estado comunicando con nosotros, a Marta Graciela, a Graciela también, a... María de Juan José Castelli, provincia del Chaco, una fiel oyente de Radio María. Gracias también a Beto de San Salvador Entre Ríos, que está escuchando, es camionero, está viajando en este momento. Que Dios te bendiga, Beto, gracias por acompañarnos desde tu trabajo, de tu camión. Analía de La Plata dice, qué exacto lo que está explicando el padre. Es así, la gente le tiene miedo a este sacramento. Gracias por lo de todos los días. Mercedes justamente también traía esta cita de Santiago que trajiste, padre, Santiago 5, donde habla de la unción en los enfermos. Mercedes nos dice, yo he recibido la unción cuando me operaron en algunas oportunidades. Tomando este tema de este mensajito de Mercedes, padre, ¿entonces se puede recibir varias veces el sacramento?
Sí, sí, este sacramento, contrariamente a otros, como por ejemplo el bautismo, que se recibe una única vez, se puede recibir todas las veces que sea necesario. Por ejemplo, uno lo suele recibir, no sé, el día del enfermo, porque es mayor de edad, y después tiene quizás una intervención quirúrgica, y lo puede volver a recibir. Como digo, debe darse esa condición. Estar enfermo, tampoco que tengo un resfrío y me voy a dar la unción. Pero si se da alguna de estas causas, que es una enfermedad no necesariamente gravísima, o una intervención quirúrgica riesgosa o una persona de mayor edad la puede recibir, no sé, una persona mayor la puede recibir otras veces, ¿no? No es que, bueno, ya la recibió una vez, con una frecuencia razonable, digamos, ¿no?
Por acá también de Monteros, Tucumán, Miguel, dice, buenas tardes, padre, sus palabras me llegaron profundamente y aun cuando me confesé, pasaron 20 años ya, ha quedado en mí el dolor no dicho sobre el cáncer a mi padre, dice, no haberle buscado ese último sacramento, me duele y no me lo perdono, dice Miguel de Tucumán. Padre, no sé si quieres decirle algo.
Bueno, Miguel, te tenés que perdonar. Jesús te perdonó, como decís, lo confesaste, y después que los pecados tienen su gravedad en la medida en que uno tenga la intención. Yo entiendo que en tu momento no tenías las herramientas, no supiste cómo expresarlo, y uno no está preparado para todo en la vida, y bueno, ofrecerlo al Señor, pero estás perdonado y sentite perdonado, porque eso es lo que Jesús quiere. Esa es una tentación también, no muy buena, de hacerle caso al demonio, porque lo que quiere el demonio es separarte de Jesús, de Dios, y entonces te dice, bueno, sos un pecador, no te perdono, y así te intenta separar de él. Y el pecadito más grave a veces que cometemos es desconfiar en su misericordia. Y en el fondo es lo que le pasó a Judas. Pedro también lo negó, pero recibió el perdón, creyó en su misericordia. Judas no creyó en la misericordia, porque también hubiera sido perdonado. Confiamos que en la misericordia de Dios ya no podemos meternos en ese lugar, pero sí lo que tenemos de su vida. Y entonces te invito a que creas y en esa misericordia y que se lo pides al Señor. También en la oración, Señor, dame la fuerza para sentir tu perdón y para sentirme perdonado, y que vos te sientas ese perdón y ya está. Uno va creciendo y Dios es todopoderoso. Pero no que no te quedes con esa espina, porque no creo que sea algo bueno.
Y además, como decís, padre, en ese momento vaya a saber las herramientas que tenía Miguel, ¿no? Dice, ya pasaron 20 años, no se perdona no haberle dicho a su papá, ahora estoy leyendo bien el mensaje, no haberle dicho sobre que tenía cáncer, la realidad sobre su enfermedad, y no haberle buscado este sacramento, dice, me duele. Pasando tanto tiempo, a lo mejor uno tomando distancia de la situación, puede ver cosas que en ese momento no las puede ver porque está inmerso en la situación, en el dolor de lo que... Y después dice, podría haber hecho esto, podría haber dicho aquello, pero en medio de la situación uno, y hablo desde la experiencia en muchos casos así, uno hace lo que puede. A veces está parado al lado de la persona en su último momento y hace lo que puede, como puede, con lo que le sale. Y después, cuando uno ya está un poquito más armado, pasó el tiempo, dice, uy, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? ¿Cómo no dije? ¿Cómo dejé de decir? Bueno, tal cual como decís, en el momento no creo que haya habido mala intención, al contrario de Miguel, ha querido lo mejor para la situación, para su padre, para la familia, para él. Y creo que eso el Señor lo ve, ¿o no, padre?
Claro que sí, por supuesto, y en todo lo que vamos diciendo, ¿no?, en este ciclo, nadie tiene que sentirse culpable, porque vamos creciendo y vamos aprendiendo unos de los otros. Acá yo no soy maestro de nadie, y todo esto tiene que servir para mejorar, para tomar conciencia y ir caminando. Y como dijiste, uno hace lo que puede, y sobre todo en estas cosas que por lo general las hace con mucho amor, ¿no? A veces uno habla y puede sonar duro, decir, bueno, hablábamos de los niños, que se les puede ocultar cosas o no se le dice la verdad. Por lo general surge del amor y de cierta ignorancia, y quien ignora no peca. Eso hay que decirlo también. Jesús nos perdona todos los pecados, hasta los que hacemos con la intención de pecar, con maldad, nos lo perdona como no vamos a sentir que le fallamos por algo que hicimos hace mucho tiempo. Entonces confiemos en su misericordia, que de eso se trata la vida, no se trata de ser perfectos, sino de confiar en la misericordia de Dios, y ella nos hará perfectos, no nosotros. Así que sí, totalmente de acuerdo, y bueno, le mandamos un abrazo grande y mucho ánimo.
Así es. Bueno, ponemos un poquitito de música, queda poquito tiempo, pero padre, te vamos a dar lugar a que sigas compartiendo acerca de este tema y también algunos otros mensajes que van llegando al programa de oyentes que quieren participar. Vamos al encuentro de la música.
Descansaré, Señor, en vos, y en simple paz me dormiré, porque siempre estás conmigo, pues ya nada temeré. Descansaré, Señor, en vos, y en simple paz me dormiré, porque siempre estás conmigo, pues ya nada temeré. Y aunque oscuras tormentas vea, aunque todos me persigan, tú siempre vendrás conmigo y derrotarás al enemigo. La humanidad, eres Dios, eres amor, eres mi amor, eres mi Dios. Eres más grande que el cielo y el mar, eres más grande que mi humanidad, eres Dios, eres amor.
Buen día, hermanos. En la oración que dice: Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Quiero saber, ¿la agonía tiene etapas? Fátima Florentín, de Goya, Corrientes.
Gracias, muchas gracias, Fátima. No sé si pudiste escuchar, padre, si no te cuento sobre el mensajito que salió al aire.
Sí, bueno, la agonía es el proceso previo a la muerte y por supuesto que tiene etapas, si es que la hay, ¿no? Porque muchas veces no hay una agonía por el tipo de muerte, ¿no? Que muere un accidente, quizás tiene una mini agonía, si toma conciencia, si tiene la capacidad de... la verdad que no he escuchado hablar de que tenga etapas, sin duda. Se podría decir que en un primer momento el enfermo suele estar consciente y va percibiendo el deterioro en su estado de salud, y por lo general el mismo cuerpo va como desconectando, y de hecho es por ahí también maravilloso cómo el cuerpo uno ve que se va apagando y el corazoncito va llevando sangre a donde más la necesita, entonces las piernas empiezan a enfriar, los brazos, y la persona por lo general pierde la conciencia en los últimos momentos. Entonces podríamos decirle a Fátima que sí, que hay etapas, que no es algo automático, es un proceso vital como toda la vida, ¿no? No la podemos encasillar.
Bueno, acá también se ha comunicado con nosotros María Marcela. Dice, por desconocimiento a veces cometemos errores. Gracias, Padre, por enseñarnos. Tenemos otro mensajito en audio. Adelante, Ale.
Hola, buenas tardes. Yo tengo la experiencia con una vecina que tenía a su papá anciano y vuelta y media tenía que correr con él al hospital, lo internaba, después se recuperaba. Bueno, como yo estoy en la Legión de María, no se me ocurre otra cosa mejor que ofrecerle, porque justamente una de nuestras prioridades es salvar almas para el Señor. Ofrecerle a ella que el sacerdote para hacerle la unción. Y me contestó que no, despavorida, que ella no quería que su papá muera, que como que ella sentía que si ella pedía al sacerdote, como que estaba deseando ella que muriera su papá y que no era así, que ella iba a cuidarlo hasta lo último. Bueno, creo que hasta que no le hizo hacer la unción. Soy Elba de Formosa, gracias.
Bueno, Padre, este mensajito me parece que no lo pudiste escuchar, te cuento.
No, contame.
Bueno, justamente esto que decías, ¿no? Elba de Formosa se comunicaba relatando el caso de una persona que ante la enfermedad del papá se ofreció llamar a un sacerdote y dice, no, yo no quiero que él muera. Entonces, esta experiencia de la que relatábamos hace un momento, ¿no? Como relacionar la unción con el desear que la persona muera, es decir, yo no quiero que muera. Sí. Llamar a un sacerdote sería como eso. Bueno, eso lo ha aclarado Padre. Por aquí dice Vanina, recibí el sacramento de la unción de los enfermos hace 13 años atrás, antes de una cirugía de cerebro muy riesgosa, junto con los otros dos sacramentos de sanación, penitencia y comunión, para gloria de Dios. Hoy puedo contarles ese testimonio. Hola, buenas tardes, dice Elvira. Le pregunto al Padre, si hubiera una persona que no es creyente, ¿le ha tocado darle la unción o la comunión si el enfermo se lo pide? Es la pregunta de Elvira, Padre.
Bueno, el término no creyente es muy relativo. El requisito es que esté bautizado. Si una persona en esa situación pide el sacramento y no está bautizado, se lo puede bautizar en el momento también. El requisito es el bautismo. El bautismo se puede hacer, incluso lo puede hacer cualquier persona en caso de urgencia. Tiene que haber agua y decir, tiene que haber intención de bautizar y utilizar la fórmula que dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, si está eso, hay agua y hay intención, lo puede hacer cualquier persona. Que sería el no estar bautizado, se puede subsanar con el bautismo. Y después, por supuesto, si una persona quiere confesarse, si está bautizada, se puede confesar, quiere recibir la comunión, si está bautizada, puede recibir la comunión. Por supuesto.
Claro. Bueno, otro más, Liliana de San Juan dice, a mí me pasó algo igual que, bueno, Miguel que había compartido recién, dice, le quise llevar el sacerdote a mi mamá cuando estuvo internada, mi hermana no quiso, me dijo si yo quería que se muriera, y dice, al poco tiempo murió y me quedé con la culpa. Dice, Liliana agradece y deja bendiciones, Padre.
Bueno, Liliana, vos lo quisiste hacer y bueno, Dios es más poderoso. Confiamos en Él, en su misericordia, y Él conoce nuestras intenciones y es todopoderoso. Así que, bien, Diana, que confía en la misericordia de Él y sobre todo, como decíamos antes, ¿no? Si no hay intención, no hay pecado tampoco, ¿no?
Bueno, aquí hay algunos mensajitos, pero muchos tienen que ver con esto que has venido, padre, hablando, aclarando. Quedan algunos minutos y quiero, bueno, para que puedas cerrar el tema de hoy o si querés hacer algunas palabras en todo lo compartido, porque, bueno, estamos cerrando el ciclo, como decíamos, en el que nos has acompañado estos meses y, bueno, agradecerte de todo corazón con los oyentes, pero te quiero dejar los últimos minutos para vos.
Bien, bien, el agradecido soy yo de poder compartir y yo también crezco mucho compartiendo esto y escuchando los testimonios. Agradecemos infinitamente a todas las personas. Pero mira, me quedan dos cositas por decir que yo normalmente cuando hablamos de acompañar a un enfermo, digo que uno tiene que, bueno, el acompañamiento tiene que rezar, tiene que rezar por el enfermo, si puede rezar con él, bueno, de acuerdo a las circunstancias personales de cada enfermo. Y en el fondo digo que el ideal, y por esto es un ideal que lo pongo al final, es que el enfermo se pueda unir a la cruz de Cristo, a la pasión, que tome conciencia de eso, pero es que hay que hacer un camino, no es algo como que, bueno, me encuentro con una persona que está sufriendo y está dolorosa, bueno, sí, unite a la cruz de Cristo, como que se la tiramos encima y muchas veces eso no puede tener una buena acogida y yo no sé si realmente le sirve al enfermo, ¿no? Pero sí como una meta en un camino de acompañamiento y de proceso es que el enfermo se una a la cruz de Cristo, que es lo más maravilloso que puede pasar. La persona está sufriendo y dice, bueno, yo uno este dolor para pedir por los pecadores, para pedir la conversión de alguien, para por la paz del mundo, para lo que fuera, y me uno a la pasión redentora de Cristo. Y dice el catecismo algo muy importante, dice, por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera es consagrado para fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Y con esto que también es importante, cuando se celebra este sacramento, la Iglesia en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres, porque la Iglesia ofrece por Cristo a Dios Padre.